Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
Pero dígalo con ánimo. ¿Todos decimos?
Amén.
La semana pasada comenzamos un tema muy interesante. Le pusimos el tema de inmovibles. Y estamos basados en Filipenses capítulo 4, versículo 1. Usted y yo ya conocemos eso. Filipenses capítulo 4 es un capítulo increíble. Escuche bien, es uno de los capítulos más famosos de la palabra de Dios. Es el capítulo donde está el versículo que dice, gozaos en el Señor. Es un capítulo donde siempre nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es ese capítulo 4 que tiene muchos versículos famosos que usted y yo conocemos y nos ministramos y escuchamos. ¿Está conmigo? Pero el versículo 1 es tan poderoso que ya llevamos 3 domingos hablando de él y todavía nos queda material. ¿Por qué? Porque es un versículo increíble. Pablo nos está hablando acerca de cómo estar firmes en la vida, cómo ser personas inmovibles. ¿Usted sabía que usted tiene que tener ese concepto en su mente? Que usted y yo debemos aprender a ser personas inmovibles. Muchas veces somos personas que cambiamos muy fácil. Cambiamos las cosas muy rápido. Sin embargo, ser una persona firme es lo que trae estabilidad a su familia, estabilidad en su trabajo. Usted sabe que a su jefe le gusta cuando dice, con ese empleado yo cuento siempre. Usted es un empleado inmovible, por lo tanto el jefe está más que feliz con usted. Despiden a mucha gente, pero usted se queda con el trabajo, porque usted tiene firmeza. ¿Por qué no aplicamos ese mismo concepto de firmeza a nuestra vida espiritual? Piénsalo bien. La semana pasada vimos 4 cosas que debemos estar firmes. Dijimos que, ¿en qué cosa debemos estar firmes? Número 1, debemos ser firmes en nuestro servicio. Nuestro servicio a Dios, nosotros ayudar al prójimo a hacer eso, es parte importante de nuestra firmeza. No cierre su corazón a hacer eso a otras personas, principalmente dentro de la iglesia. La vida va a venir, le va a ocupar, le va a querer quitar ciertas cosas, pero usted debe estar firme en su servicio a Dios. Usted debe invertir en hacer esas cosas dentro de lo posible, dentro de lo que pueda con su familia. Cuando yo era soltero y cuando mi esposa era soltera, nosotros estábamos involucrados en la obra de la iglesia, pasábamos tiempo ahí, hacíamos lo que teníamos que hacer, no dudábamos en nuestra firmeza al servicio a Dios. Luego que nos casamos, teníamos ese mismo concepto en nuestro corazón. Hemos involucrado a nuestros hijos en lo que es hacer las cosas y estar firmes en eso, porque siempre va a venir algo que te va a querer quitar de lo que estás haciendo, ya sea en la iglesia, sea inversión en otras áreas, ayudando al necesitado. Jesús dice que es parte de nuestra vida cristiana. Segunda cosa que usted debe estar firmes es firmes en unidad. ¿Usted sabe que usted puede estar junto, pero no unido? En mi país es una expresión, usted no la va a entender, pero se lo voy a decir porque suena medio como dice, estamos juntos, pero no revolujados. Sí, así mismo. Es decir, usted y yo estamos en la misma localidad, pero como que no cuadramos. Sin embargo, necesitamos estar firmes en la unidad. Es la unidad que nos hace a nosotros avanzar, la unidad en el matrimonio, la unidad en nuestros negocios, la unidad de concepto, la unidad de entendimiento, nuestra unidad con Dios. Si usted no permanece firme en eso, ¿sabe lo que sucede? Va a venir a dividirlo, va a venir a dividir la iglesia, a dividir su matrimonio, dividir su enfoque, porque usted no está firme en la unidad. Ojo con eso. Tercera cosa que usted debe estar firme, ahí lo tenemos, dice, usted debe estar firme en libertad. ¿Qué es eso, pastor? Yo no estoy preso, nadie me tiene agarrado. ¿Sabe qué sucede? Que la palabra de Dios dice que si el Hijo te hace libre, hablando acerca de Jesús, tú eres verdaderamente ¿qué?
Libre.
Pero mucha gente viene a Dios y se ata más de cuando estaba antes. Y mucha gente le llama a eso, ¿ha escuchado usted eso? Dice, es que yo no quiero ser cristiano porque el evangelio es el evangelio de no. No beba, no haga eso, no salga para allá, no haga, y no te ponga para allá, y no, nada, todo es no. Sin embargo, no es no, sino es cómo yo entiendo lo que Dios desea de mí. En vez de yo decirme no, yo digo, ¿sabes qué? No lo hago porque yo amo a Dios. No lo hago porque yo respeto a Dios. Ven, no lo hago porque yo respeto a mi esposa. En vez de decir, no, como tengo esposa, no puedo. ¿Usted sabe que cuando usted se dice no y se niega algo todo el tiempo, termina haciéndolo? ¿Verdad? Lo que hemos hecho dieta, sabemos cómo es la cosa, ¿verdad? No. Y cuando viene a ver, estoy comprando el chocolate y estoy haciendo aquello y ya se sabe, se complicó el día. Sin embargo, cuando yo cambio mi manera de pensar y digo, no lo hago porque no quiero hacerme daño. No lo hago porque no quiero afectar a otra persona. No lo hago porque no quiero avanzar de esa forma. ¿Está conmigo? Cambio mi manera de pensar y de repente me siento mucho más efectivo. Pero en mi libertad, Dios dice, tú puedes comer lo que tú quieres, tú puedes hacer eso. Pero cuando yo lo proceso de una manera distinta, digo, ¿sabes qué? Mejor lo que me conviene, mejor lo que es bueno para mi familia. Mejor veo lo que es bueno para mí y no lo que es bueno, lo que me va a sacar de donde debo estar. ¿Está conmigo? Crucial. Número 4, firmes en nuestra creencia. Usted y yo muchas veces, la gente cambia, pero rapidísimo. Hoy estoy, mañana no estoy, estoy en esto y ya usted sabe. Hay una cosa que muchas veces los adolescentes y niños hacen, en inglés principalmente, en español también, que cogen una flor, ¿se recuerda eso? Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Y estamos en esa cuestión todo el tiempo. Firmes en nuestra creencia, yo le he creído a Dios y ahí me voy a quedar firme, voy a seguir avanzando en lo que Dios quiere. No puedo tener la florcita cada vez que la opinión cambia o que fulano diga, ¿está conmigo? Sino firmes en lo que Dios desea para mí. Ahora, muy fácil es entender, pastor, yo tengo que estar firme en esas 4 áreas de mi vida. Pero la pregunta es, ¿cómo permanezco firme? ¿Cómo permanezco firme? Usted sabe que la palabra de Dios no solamente le dice a usted qué hacer, sino le dice cómo hacerlo y Dios le da el poder para hacerlo. Voy a repetirlo. La Biblia no solamente te dice qué hacer, sino te dice cómo hacerlo y te da el poder para hacerlo. Esa es la gracia de Dios. Dios le dijo a Pablo, cuando Pablo estaba luchando, hey Dios, quítame este problema. La Biblia no dice cuál era el problema de Pablo. Dice, quítame, quítame. Le pedí 3 veces. No me respondió. La respuesta fue esta. Perdón, no me lo quitó el problema. La respuesta fue, bástate en mi gracia, porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en mi debilidad. Dios estaba diciendo, olvídate de eso. No veas a tu debilidad como algo que es malo. Oh, es que usted no sabe, es que, bueno, nosotros, yo soy nicaragüense y vengo pobre, o yo soy de aquí, no fulano, y yo soy de. Olvídese de esa cuestión. Enfóquese en Dios y diga, Dios, ¿cuál es la habilidad de tú utilizarme, de tú hablar a mi vida, de tú verme mucho más allá y de cómo hacerlo en la gracia de Dios? ¿Está conmigo? Importante. Hay un versículo, déjeme leerlo, dice así. Primera de Corintios 16:13, en la Biblia Dios habla hoy, dice así, manténganse despiertos y firmes en la fe, tengan mucho valor y firmeza. Una versión dice, pórtense de manera varonil. La palabra de Dios nos está llamando a tener cierta firmeza en nuestra vida, manténganse despiertos y firmes en la fe. Si usted y yo nos dormimos espiritualmente, hablando como que no estamos enfocados, vamos a perder la firmeza de la fe. Hay un juego cuando yo era niño que jugábamos los muchachos y se llamaba el rey de la montaña, en inglés se llama King of the Hill, y los muchachos juegan, un muchacho se sube en un montecito, ¿verdad? Y los otros muchachos quieren atacarlos para tumbarlo a ver quién queda encima de la montaña. ¿Ha visto ese juego? ¿Lo jugó usted cuando niño? ¿Qué niñez tan triste, padre? Acompaño a esta gente. Así que cuando uno jugaba, los muchachos venían, ¿verdad? Y uno tumbaba a uno y empujaba por acá. Pero si uno se distraía, si le ponía mucho enfoque a ese, venía uno por atrás y te empujaba y tomaba la posición. Pablo está hablando de la misma forma. Dice, manténgase alerta, alerta en su firmeza en la fe. Que nadie le quite a usted la posición que tiene en él. Y eso es importante. Para usted y yo avanzar en la fe, necesitamos entender eso. Hay una historia en la palabra de Dios famosísima. Es la historia favorita de mi hijo Gabriel. Es la historia de David y Goliat. Y David y Goliat es una historia muy famosa que se cuentan en todas las escuelas. ¿Qué era? El pueblo de Israel tenía un enemigo a muerte. Tenía muchos, pero este era, pero de los que se odiaban toda la vida, eran los filisteos. Y cada vez, una vez al año por lo menos, se iban a guerra. Y ahí estaba la guerra. Llegó el tiempo de la guerra. Saúl era el rey. Pero David ya había sido ungido por Samuel como rey. David es un muchacho, póngale 16, 17 años de edad. Sus hermanos son, pero fuertes, dice la palabra de Dios, eran soldados del ejército y están en guerra. Goliat es un hombre grandísimo. La palabra de Dios lo llama que eran de los hijos de Anak, es decir, que eran gigantes. Hay gente que lo consideran, teólogos, estudiosos de la palabra, dice tal vez 8-9 pies de altura. Figúrese, por ejemplo, hay un jugador muy famoso de básquetbol que se llama Shaquille O'Neal, ¿ok? Si usted lo ha oído. Ese hombre tiene 7 pies, 4 pulgadas, 300 libras. Una cuestión inmensa. Goliat era mucho más grande que eso, de acuerdo a los historiadores. Imagínese usted, Así que todo el mundo en Israel estaba pero asustadísimo del hombre. El papá de David le dice, mira muchacho, llévamele el desayuno a tus hermanos que están en el campo de batalla, y agarra las tortillas, el quesito, toda la cuestión, y arranca David, ¿verdad? Y le lleva la comida a sus hermanos. Cuando llega al campo de batalla, encuentra que todo el mundo está escondido. Y dice, oh, pero ¿cómo es la cosa? No hay guerra y toda esta gente ahí, ¿verdad? En una posición medio extraña de batalla, escondidito abajo de una piedra. Y estaban ahí los hombres y nada. Y David dice, ¿qué está pasando? Y ahí es donde viene Goliat y comienza a hablar. Ellos le dicen, no, aquí hay un hombre grandísimo de los filisteos que nos mata a cualquiera. Pero el rey dice que cualquiera que lo mate a él le va a dar su hija y le va a dar plata. Y con todo eso nadie se atrevía a pelear. Imagínese usted. Pero dice eso, Samuel 17, en su palabra, en su Biblia, búsquelo. Samuel capítulo 17, primera de Samuel. Cogemos la historia ahí. Déjenme leer el versículo 23 y 24. Dice así. Mientras él hablaba con ellos, David hablando con sus hermanos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos y se llamaba Goliat. Subraye la palabra Goliat en su Biblia y póngale lo siguiente cuando usted vea Goliat. Goliat es cualquier cosa que le impida a usted avanzar en Dios. Goliat es cualquier cosa que le impida a usted avanzar en Dios. Es el Goliat de su vida. El Goliat de su vida es aquella cosa que luce inmensa en su vida y usted no puede obtener lo que Dios quiere para usted. Usted no puede hacer, sabiendo que usted quiere algo, usted nunca puede sobrevencer el problema. Siempre se tropieza con la misma cosa. Ese es el Goliat de su vida. Pero hoy vamos a aprender cómo poder vencer lo que luce inmenso de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Está conmigo? Y luego dice, y los filisteos de Gad. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Fíjese bien que dice que habló las mismas palabras y las oyó David. Es decir, que todo el mundo escuchó lo mismo. Usted sabe que en este salón, aquí mismo donde estamos, todos ustedes van a escuchar la misma prédica, pero no todos ustedes van a reaccionar de la misma forma. Mucha gente escucha la misma información y tiene dos reacciones completamente distintas. Completamente distintas. Hay gente que entra en pánico, otros se calman. Hay personas que escuchan una información y hacen algo tremendo. Otros escuchan la misma información y como que no oyeron nada. Eso es lo que pasa aquí. Habló las mismas palabras, pero esta vez el escritor hace una separación y dice, y las oyó David. Esta vez David escuchó. Versículo 24 dice, perdón, versículo 25 dice así, y a cada uno de los de Israel decía, a ver, me perdí el versículo, no, el 24, estoy en lo correcto. Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, ¿con gran quién? Todo el mundo estaba asustado. Muchas veces usted huye de su problema en temor porque no sabe cómo solucionarlo. Luce demasiado grande, demasiado goleada en su vida y usted mejor sale corriendo. Mejor no voy a la iglesia porque tengo problema en mi área. Mejor no le doy frente a mi matrimonio porque no sé cómo va a responder. Mejor no le doy frente a la necesidad de mis hijos porque yo no tengo la respuesta. Mejor no le doy frente a la situación económica difícil o el trabajo porque yo no sé qué voy a hacer. Pero sin embargo, si usted ve lo que David ve, usted va a tener resultado y victoria en su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Y usted tiene que saberlo hoy día. David tiene una respuesta tremenda. Versículo 26, fíjese. No lo tengo acá para usted, pero si tiene su Biblia, léalo conmigo. Versículo 26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? ¿Qué le van a dar al hombre que le gane a este grandulón? ¿Está conmigo? ¿Qué le va a dar Dios a usted si usted vence su problema? ¿Qué va a tener usted en su familia si usted puede vencer la cosa que le impide avanzar todo el tiempo? ¿Qué va a obtener usted? Piense en eso. Oye, si yo gano esta etapa de mi vida, tal vez voy a alcanzar lo que nunca he podido alcanzar toda mi vida. Mire la respuesta de David. Versículo 26. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David dice, ¿quién es ese que se crea algo cuando uno viene en contra de Dios? David no se vio a sí mismo, un muchachón, 17 años, tal vez flacucho todavía. David dijo, olvídate, yo no sé quién es este, pero yo sé quién es Dios. Yo sé quién es Dios. Escucha esta frase. Lo que Israel, el ejército, vio como un problema físico, David lo vio como un problema espiritual. Voy a repetirlo. Lo que la gente vio como un problema físico, David lo vio como un problema espiritual. Muchas veces usted y yo nos enfocamos solamente en lo que está a mi alrededor, solamente en lo que estoy viendo, cuando en realidad hay algo operando detrás de eso que usted y yo necesitamos ver a la manera de Dios, y necesitamos verlo con la ayuda de Dios. La historia continúa. David viene, habla con Saúl, el rey, y el rey le dice, pero tú eres un muchachón, ese hombre es un hombre de guerra, te va a arrancar la cabeza con la espada. Y David dice, no se preocupe, rey, cuando yo trabajo cuidando las ovejas de mi papá, Dios me da la fuerza y he matado a un oso y he matado a un león con mis propias manos. Figúrese usted. Y Saúl le dice, bueno, mira, déjame hacerte algo. Déjame prestarte mi armadura de rey para que estés vestido, porque la lucha sin armadura se pone difícil. ¿Está conmigo? Y David se pone la armadura, pero David era un muchacho. Así que dice la palabra de Dios que intenta caminar y no puede, porque le queda muy grande. Usted no puede pelear con la ropa de otra gente. Usted no va a vencer con la victoria de otra gente en su vida. Usted tiene que buscar su propia victoria en su vida. Usted tiene que luchar su propia guerra en su vida para obtenerlo. Eso es importantísimo. A veces queremos el beneficio. Bueno, me va a salpicar un poquito de lo bueno. Tal vez le caiga, pero no va a obtener la victoria completa al menos que usted la luche. ¿Está conmigo? Cuando dos boxeadores entran al ring y pelean los dos y gana uno, no dicen, ganó el de la audiencia. No, ese de la audiencia no se paró aquí a aguantar puñetazos. ¿Entiende? Es usted que tiene que pelearle en su vida, de toda forma. Continúa, y David sale a enfrentarse con Goliat, y eso es lo que dice. Versículo 45 del capítulo 17 de Primera de Samuel dice así. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David dice, tú vienes contra mí con cosas físicas que te dan el poder, pero yo vengo contra ti con algo que tal vez tú no ves, pero tiene mayor poder que cualquier otra cosa que es física en este mundo. Y es la autoridad y el poder de Dios. Y usted tiene que creer en eso, contar con eso, apoyarse de eso. ¿Está conmigo? La situación suya puede lucir difícil físicamente, puede lucir complicada físicamente, pero la realidad es una realidad espiritual. Y esa es una verdad que vamos a ver un poquito hoy. Pablo nos enseña, déjeme terminar diciendo, y el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, David dice, escúchate, tú vienes contra mí con algo físico, pero yo sé que es algo espiritual. Tú eres una cuestión inmensa, pero yo sé que es algo espiritual. ¿Qué es el Goliat de tu vida que te impide llegar a toda la capacidad que Dios quiere para ti? Déjame decirte que es algo espiritual en tu vida. La mayoría de las personas con que yo hablo, ya sea de forma de consejería o de otra área de su vida, y en mi propia vida, por lo regular, es algo espiritual que no te permite alcanzar todo lo que es tu vida. Ya sea, oh, mi papá me rechazó, mi tío hizo aquello, mi familia hizo aquello. Y cada vez que viene algún ataque en tu vida, ¿qué es lo que te recuerda? Y no puedes obtener todo lo que Dios quiere para tu vida. Es una lucha importante. Una lucha que usted y yo debemos pelear en este día. ¿Está conmigo? El libro de Efesios capítulo 6, las próximas semanas vamos a estarlo viendo. Pablo nos da a través de su palabra una solución importantísima en ellos. Efesios capítulo 6 dice así. ¿No le gustó el mensaje al niño? Efesios capítulo 6, versículo 10, comienza algo muy interesante. Pablo lo llama la vestimenta, la armadura de Dios. Yo quiero que usted vea un video en este momento que le va a leer lo que Pablo dice, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Ponga atención a la pantalla.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Efesios capítulo 6, Pablo dice, hay algo que tú puedes hacer para mantenerte fuerte. Hay algo que tú puedes hacer para mantenerte firme. La primera cosa que Pablo nos enseña de acuerdo a Efesios capítulo 6 es esta. Y es que tú tienes que saber tu posición. Tú tienes que saber tu posición. Tú tienes que entender en qué estás. Pues, tú tienes que entender en qué condición estás. Si tú no entiendes tu posición, no vas a saber qué debes hacer. ¿Se recuerdan el juego que estuvimos hablando al principio? Si yo no entiendo mi posición cuando estoy jugando, alguien puede venir de esta forma y quitarme la posición que yo tengo. De la misma forma, ¿cómo sabes tú cuál es la posición de tu vida? Chequea tu corazón. ¿Has retrocedido o has avanzado en tu vida? ¿Te encuentras en peor condición hoy día? ¿O en mejor condición hoy día? ¿Amas a tu esposa más hoy que antes? ¿O a tu esposo? ¿En qué posición estás? ¿Te encuentras más cerca de Dios o más lejos de Dios? Ven, si tú no entiendes tu posición, no sabes qué tienes que cambiar, no sabes qué tienes que hacer, no sabes qué tienes que evaluar en tu vida. Pablo dice lo siguiente, versículo 10 y 11, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en la fuerza de Dios que usted y yo vamos a poder ganar esta batalla. No es con la propia fuerza suya. Pastor, yo soy una persona muy fuerte espiritualmente y yo puedo soportar. Olvídese de eso. Si hubiese sido así, Jesús no hubiese tenido que morir. ¿Es así o no es así? Porque usted tiene la fuerza para vivir de buena forma y llegar al cielo. Así no funciona. Es en la fuerza de Dios, él dice, fortaleceos en ella. Versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿De cuánto de la armadura hay que vestirse? Oh, toda la armadura. No es un pedazo, no es solamente aquello. Déjame hoy solamente ponerme un protector por acá, porque si no me pongo uno por allá, pues entonces, ¿qué sucede? Es de toda la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios. Importantísimo, si no te va a faltar algo para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Siempre va a venir eso a usted. Usted tiene que entender cuál es su posición. A mi suegro le encanta, su hobby es, él tiene un jeep y le encanta salir a las montañas y esas montañas rocosas y mete el jeep por acá, por allá. Y cuando estábamos allá visitando, les montamos un cable con motor para jalar el jeep y todo eso. El hombre le fascina esa cuestión. Pero él me dice, oh, mira lo que le monté al vehículo, mira lo que le puse. Y le puso un aparato que se llama un inclinómetro, que te deja saber cuál es la posición de tu vehículo. Porque si tú estás en esa montaña, tú no sabes para qué lado es derecho, izquierdo, cuánto te puede caer. Y eso te muestra cuánta inclinación tiene el vehículo. Si no sabes tu posición, el vehículo puede dar vueltas y perdiste el vehículo y tal vez la vida. De la misma forma, usted y yo tenemos un inclinómetro interno en el corazón. A través del Espíritu Santo, usted sabe cuándo las cosas van caminando bien y cuándo las cosas no van caminando bien. Y al menos que usted y yo le pongamos ojo, le prestemos atención a lo que sucede en nuestro corazón, en nuestra vida, lo vamos a perder todo. Y necesitamos entender nuestra posición en la vida. ¿Está conmigo? Muy importante. Y Pablo dice, la única manera de entender esa habilidad de hacer eso es a través de la gracia de Dios. Lo mismo sucede con los aviones. Si usted sabe, por ejemplo, los aviones de guerra, un avión comercial no lo hace, pero un avión de guerra, si usted ve esos jets, los pilotos hacen vuelta para acá, lo ponen de arriba para abajo. ¿Usted sabe que cuando usted está dentro del avión, usted no sabe qué es arriba y qué es abajo? La única manera que ellos lo saben es viendo el aparato que le dice si están al revés o si están al derecho. Es la única manera. Usted y yo de la misma forma, para saber si yo estoy al revés o estoy al derecho, necesito chequear con mi corazón y con Dios. Usted puede decir, bueno, pasó, yo voy muy bien, todo va muy bien, pero cuando uno mira alrededor, como que las cosas no van tan bien como tú dices. Y por eso tenemos que chequear lo que Dios quiere para seguir avanzando en Él. ¿Está conmigo? Segunda cosa que usted debe saber, número dos, es tú debes conocer a tu enemigo. Tú debes conocer o conoce a tu enemigo. Usted y yo tenemos que saber eso. La mayoría de los deportistas y toda la gente siempre hacen eso. Siempre estudian al enemigo, siempre estudian a la persona con quien van a competir. Porque si no lo hacen, usted no sabe cuál estrategia utilizar. ¿Entendió eso? ¿Cuál estrategia utilizar? Aquellos que ven deportes, que ven todo eso, entienden eso. La persona estudia cuál es su enemigo, cuál es su competencia. O en negocios. En negocios usted hace lo mismo. Si usted tiene un negocio, por ejemplo, y su competencia dice, este mes, si usted viene entre 8 y 10, le regalamos una paleta. Usted dice, ah, no, espérate. Si tú vienes entre 8 y 10, yo regalo dos paletas. ¿Es así o no es así? Porque eso es lo que está haciendo mi competencia. Yo voy a hacer algo mejor porque yo necesito ganar clientes. De la misma forma, con nuestra vida espiritual, conoce tu enemigo. La Biblia describe dos enemigos, principalmente tuyo. Dos enemigos. Satanás y tu carne, o el pecado, o la vida pecaminosa. Esos son tus dos enemigos centrales. Número uno, Satanás te odia simplemente porque eres creación de Dios. Así que por más que tú quieras, tú dices, no, pastor, si yo no molesto a ese señor, él no me molesta a mí, yo lo dejo tranquilito. No tiene que ver con que usted lo moleste o no, porque la guerra, escuche bien, la guerra es por su alma, es por su alma. Dios desea que usted esté con él por eternidad. Satanás dice, yo no quiero, yo quiero cuánta gente yo quiero, hirviendo conmigo ahí abajo. ¿Entendió eso? Y por eso Dios está tratando de luchar y haciendo y pagó el precio en una cruz a través de su Hijo para que usted tenga una vida, pero usted debe conocer su enemigo, ver a través de la palabra de Dios. Pablo lo dice de esa forma, versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabe lo que Pablo dijo? El problema suyo no es su vecino. El problema suyo no es el que le cortó en el freeway y le dijo de todo. El problema suyo no es ese, porque dice que usted y yo no luchamos contra ¿quién? Son espíritus, sangre y carne. ¿Están vivos ahí ustedes? Responda conmigo. ¿No luchamos contra quién? Sangre y carne. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? La gente no es su problema. No se complique la vida. La gente no es su problema. Hay gente con problemas, pero no, ese no es su problema. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Yo conté una historia el miércoles que estaba predicando aquí en el servicio en inglés. Hace un tiempo yo estaba trabajando en mi área antes de entrar al ministerio a tiempo completo, y sucede que hay una señora que la tiene en contra mía en el trabajo. No hay cosa que yo haga, la señora para nada quiere saber de mí. Una mañana llego yo al trabajo, escuche bien, llego yo al trabajo. Hay dos turnos, 9 a 6 y 10 a 7. Ese día me toca a las 10 de la mañana. Yo entro 9 y 45, llego, estoy, ¿verdad?, ponchando mi tarjeta, haciendo todo, pero no veo a nadie por ningún lado. Digo, está bueno el día, no vino nadie, o se lo llevó el Señor y me dejó a mí, ¿verdad? Pero aquí estamos. Después me entero que están en la oficina de la directora o de la administradora hablando con el dueño de la empresa. El dueño. Salen todas, porque ella agarró a toda la oficina y la puso en contra mía. Salen todas, me dice, te está llamando el dueño, tienes... Pues yo entro a la oficina. Yo no estaba asustado, yo no estaba, bueno, me van a despedir, oye, ay, ¿qué hice? Porque yo sabía mi corazón, yo conocía mi posición. Yo no había hecho nada malo, no he lastimado a nadie, simplemente estoy haciendo mi trabajo. ¿Está conmigo? Yo conocía mi posición, por eso no tenía temor. Fui, hablo con el jefe comienza a hablarme lo que ellos estaban diciendo, yo le digo a él lo que yo pienso. Por fin el jefe me quería muchísimo y me dijo, mira, trata de entenderte con ellos, yo te, no hay problema, no te preocupes, tú y yo, pero mira a ver si arreglas el problema. Ok, ese día usted sabe cuando un día va mal en el trabajo, que usted se quiere ir, pero al segundo. Pero hay que quedarse a trabajar ese día, así que hay que hacer lo posible para aguantar. Termino el día, llego a la casa y ahí comienzo a contarle todo a mi mujer. No, mira, ¿qué es eso? Esta muchacha me tiene hasta acá. Y las señoras, como siempre, están tan conectadas a Dios. Me dice, pues vamos a orar. Y yo, ¿a orar a quién? Yo no quiero hablar con nadie. Vamos. Estaba pero bien disgustado, ¿verdad? Por fin tomé sentido y dije, hay que orar, hay que orar. Así que ella oró por mí, oramos. Y ella hizo un compromiso y siempre oraba por mí. Yo le aconsejo a aquellas damas que tienen a sus hombres, si usted se queda en la casa trabajando con los niños, atendiendo lo que es un trabajo muy digno de admiración, ese es el trabajo que mi esposa ha tomado, ore por su marido, que la calle está difícil. ¿Ok? Ore por ellos, oren los unos por los otros, si ustedes dos trabajan, que Dios los proteja a ustedes y los cuide en sus empresas y lo que está sucediendo. Oren, protéjanse. ¿Saben por qué? Porque la lucha no es contra carne y sangre. Esa no es la lucha. La cuestión es que mi esposa se hizo un compromiso y comenzó a orar por mí, oraba por mí. Pasó como un mes y yo recuerdo que yo llego al trabajo una mañana y se me acerca la señora y me dice, hoy es mi último día. Y yo no dije gloria a Dios enfrente de ella, ¿verdad? Porque no quería ofenderle, pero dije, mejor déjeme guardar el gloria a Dios para después. La cuestión es que ella misma se fue de la empresa solita, ¿verdad? Y... después de ahí, el ambiente cambió totalmente, totalmente. El equipo trabajaba durísimo, el jefe me quería mucho, por lo regular estábamos en las empresas, tenía 5 o 6 empresas y estábamos en segundo en cuestión de entradas de dinero. Una bendición completa de Dios, pero no vino porque yo me puse a pelear con la señora todos los días. No, tú eso, yo aquello, tú eso. Y se lo entregué a Dios, se lo entregué a Dios. Usted tiene que hacer lo mismo. Yo no sé qué está sucediendo en su vida, en su trabajo. Entrégueselo a Dios. Porque Pablo dice, no es contra la gente que estamos peleando. Es contra el sistema espiritual que muchas veces opera en las personas. Está trabajándole a la gente para que no funcione de parte suya. ¿Está conmigo? Y usted y yo tenemos que tener esa sabiduría. Lo que la gente vio como un problema físico, David lo vio como ¿qué? Como un problema espiritual. Dice que ellos tuvieron temor, pero David tuvo fe y dijo, tú vienes contra mí con cosas físicas, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Importantísimo, usted y yo tener esa fe en Dios, ese enfoque en Dios. Amén, den un aplauso a Dios, que Él se lo merece. Hace un tiempo atrás, a veces yo voy a comer con mis amigos de aquí del trabajo, ahí a Sam's Club. Y hay una muchacha que siempre es la misma cajera. Yo no sé por qué la ponen ahí a la pobre, pero siempre está peliona. Siempre está peliona. Así que yo digo, oye, es que le busquen otra posición a la muchacha, pero ni modo, ya no voy a pelear yo, ¿verdad? Así que estoy en línea un día y el hombre que está al frente de mí pasa a comprar y cuando pasa, no sé, no le gustó cómo le habló la muchacha. La cuestión es que estaban ahí, ¡guay! Una peleadera. Y yo, ¡ay! Y después me toca a mí, ¿qué voy a hacer ahora? Me quería ir a comer a otro lado, ¿verdad? Usted sabe cuando le toca a otro. Así que el hombre se va, agarra sus cuestiones y ahí está la muchacha así. Next, tú sabes, yo dije, bueno, estaba mirando, pasa tú primero, pero dije, déjame pasar. Y sabe lo que hice, yo cambié mi posición, porque mi lucha no es contra carne y sangre. Cambié mi posición y dije, no voy a pelear con esa muchacha. Y comencé a hacer el chiste, oye, esto, aquello. Y ella ahí estaba media bravucona y todo, yo quiero un hot dog, y ponle mucho cachú y todo eso. Y de repente la señora estaba un amor conmigo, como si nada, y yo, ¿verdad? No me regaló el churro, pero por lo menos estaba feliz, ¿no? ¿Qué sucede? Si usted se pone en la misma posición de ella y comienza a pelear con ella, usted se amarga a ella por una cuestión que tiene que ver con algo del corazón. Es el corazón de la gente. Yo lo he hecho. Yo me he metido en pelea de tonterías. Mi esposa y yo a veces hemos estado discutiendo y después decimos, ¿por qué estamos peleando? Ni es una cuestión que no tiene que ver, hombre, ¿verdad? Y uno después se arregla y dice, no, peleamos por nada. Cuando uno viene a ver, era una tontería que tenía que ver con un efecto espiritual de uno. ¿Está conmigo? Yo veo que hay mucha gente peleando por tontería porque se estaban riendo todos, ¿verdad? Ustedes también. Punto número 3 y último por hoy. Punto número 3 y último por hoy. Tres cosas hemos visto. Entiende tu posición. Conoce tu enemigo. Punto número 3. Vístete para la guerra. Vístete para la guerra. Si tú no vas a la guerra o lo que vayas a hacer preparado como debes, va a ser muy difícil. Es muy difícil jugar fútbol sin pelota. Muy difícil. ¿Está conmigo? Es muy difícil cocinar si no tienes con qué hacerlo, si no tienes fuego. Es muy difícil. Lo mismo con la guerra. Pablo dice, para usted poder guerrear de forma efectiva en Dios, usted tiene que saber cuál es la armadura y tenerla de forma completa. Mire lo que dice Pablo, versículo 13, dice así, Efesios 6, 13, dice lo siguiente. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿estar qué? ¿Estar qué? Me gusta lo que Pablo dice. Pablo dice, tomad primeramente toda la armadura. La semana que viene vamos a ver toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Usted sabe por qué? Porque en el día malo, en el día bueno, usted lo necesita. En el día bueno, usted le da besito a su señora, le arregla recoger los trastes. En el día bueno, usted sale a jugar con los niños. En el día bueno, usted está feliz en el trabajo. Ven, en el día bueno no hace falta. Pero en el día malo, uy, uy, uy. En el día malo usted tiene que decir, ¿sabes qué? Yo debo de cubrirme de toda la armadura, porque es para el día malo, y el día malo viene. Usted, yo nunca he orado, Padre, mándame un día malo, porque la vida está tan buena. Estaría buena esa oración, ¿no? Usted no tiene que orarlo, le llegan, pero de corridita tocándole la puerta. Sin embargo, Pablo dice, para que en el día malo usted pueda resistir, habiendo acabado todo. Dios no quiere que usted se quede a mitad. Ese no es el plan de Dios para su vida. El plan de Dios para su vida es que usted haga mucho esfuerzo y ya cuando le va a tocar su turno, voy a dejar esto. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted llegue hasta el final, que usted haga el esfuerzo. Y después que pasó el día malo, adivine quién está de pie. Usted está de pie con la ayuda de Dios. Usted no es que está en el piso, usted no es que está sufriendo. De hecho, Proverbios dice que 7 veces cae el justo, pero Jehová le levanta. Pero Dios te levanta. Eso es lo que Dios quiere. No importa cuántas veces vayas a caer, Dios te va a levantar y te va a cubrir en tu vida. Pero tú tienes que estar cubierto de toda la armadura de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Venga la semana que viene y yo le cuento. Si Dios te habla en este día, denle un aplauso al Señor. Amén.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.